Un tarot romulano, un doctor holográfico con acento inglés y Picard diciendo una vez más, engage. Todo esto y mucho más nos trae El final es el principio, The end is the beginning en el original, el tercer episodio de Star Trek Picard que desde ya nos disponemos a analizar en Universo Star Trek, un podcast de fuera de series que realizamos entre este que os habla, CJ Navas y don Daniel Simón. Diez, ¿cómo estamos de ese? Yo nunca te había llamado esto, pero a partir de ahora vas a ser de ese, tío.
Hola, CJ, claro, porque Jean-Luc Picard es JL en el episodio, según le llaman sus amigos. Larga y próspera vida, Nugneg y deseo de todo corazón que si alguna vez te asimila al colectivo te puedan desborgificar.
Es un título muy apropiado en el sentido de que es el final es el principio. Lo que sí está claro es que este es el principio de la serie, ¿no? De que al final hemos tenido un primer episodio que realmente ha sido en tres, que ha sido acabamos con Jean-Luc Picard teniendo su propia nueva nave, más pequeñita, mucho más poderosa que la Enterprise, evidentemente, con su nueva tripulación, con este Motley Crue que ellos mismos se comentan y se dicen, que luego comentaremos también, y sobre todo lo que tenemos es una nueva aventura que hace el capitán, porque vuelve a ser capitán este y no es el almirante.
Sí, señor, es el capitán y está montando su equipo, que era también una de las cosas que le pedíamos el episodio, ¿no? Ya estábamos empezando a ver algunas piezas de esas que van a encajar en la nueva nave y tenemos hasta, voy a decirlo ya, tenemos hasta el espía metido.
¿Qué te ha parecido el episodio, Dani, antes de que vayamos a analizarlo?
Bien, está avanzando la trama. E igual que me molestó el flashback la otra vez, este flashback sí que es útil, sí que nos dice cosas que no sabíamos. Te puedo decir también, te adelanto, sin spoilear mucho, porque te voy a dar tiempo para que lo leas tú, por supuesto. Hay un cómic precuela de la serie, lo sé porque nuestros queridos oyentes han tenido a bien contárnoslo en los comentarios. Haced como nuestros queridos oyentes y comentarnos en iVoox, en Twitter, donde sea, en nuestro correo. Y claro, yo me he sacrificado por nuestros fans y he soltado la mosca, me he ido a Comixology porque el cómic no está en España y me he comprado la versión digital y me la he leído como un campeón y la semana que viene la quiero comentar contigo, ¿vale? Digamos que ese cómic tiene más sentido después de ver este episodio y ya verás por qué, ¿vale? Nos empieza a contar algo de los personajes, nos empieza a contar algo de Raffi, esta teniente comandante que era pues la número uno de Picard, ¿no? La mano derecha después de las aventuras de la Enterprise, cuando estaba evacuando a Rómulo. Nos cuentan varias cositas, pero después de ver este episodio sabemos más de Raffi a partir de donde nos ha dejado el cómic, ¿vale? Eso me ha gustado. Me han gustado nuevos personajes, me ha gustado mucho este piloto, que bueno, lo interpreta un actor venezolano, Santiago Cabrera, que hizo del Che Guevara. Pero que no sabemos si el personaje es venezolano, español o qué, ¿eh? Porque Lea Unamuno y...
En inglés, sí. Lea Unamuno en inglés, que quizás es lo que más me ha sorprendido de todo el episodio.
Ey, a ver, yo soy profesor de historia, no de literatura, pero a mí me ha sorprendido saber que Unamuno estaba traducido al inglés. Llámame ignorante, de verdad que... O sea, me he sentido muy ignorante por no saberlo. Pero claro, cuando quieren sacar un personaje latino de algún país de Latinoamérica, pues suelen recurrir a que sus gustos literarios son Neruda, Vargas Llosa o algo así. Y...
Muy Gabriel García Márquez suele tirar. Al final, Cien años de soledad, yo creo que es el referente clásico, ¿eh?
Sí, pero nada, sentido trágico de la vida de Unamuno. Personaje además muy de actualidad en España por la última película de Amenábar. Entonces, no pierdo la esperanza de que este personaje interpretado por Santiago Cabrera, Cristóbal Cris Ríos, sea español. Oye, podría ser.
Por acabar la parte de antecedentes, ya que Daniel lo ha nombrado, lo decimos, es que hay dos impulsos de este universo expandido, por así decirlo, de la parte transmedia de Star Trek. Lo tuvimos también en Discovery, recordemos que hablamos en su momento tanto de las novelas como de los cómics. Aquí tenemos dos claros. El primero de ellos que te comentaba Dani es una miniserie de tres números que ha sacado IDW, que es la que tiene la licencia en Estados Unidos de Star Trek, que se llama Star Trek 2. Picard, raya, sí, hijos míos, sí, esto funciona así, raya Countdown. El nombre está muy bien traído porque es el mismo nombre que se utilizó a la miniserie que sacaron contando la vida de Spock y de Nero en el 2009 para la película de JJ Abrams, que no se sabía si iba a sacar o no, también se llamaba Countdown. Es cierto que entonces era Star Trek 2. Countdown, sin más, cuenta atrás, y cuenta, como dice Dani, esa, un poquito de trasfondo de qué ocurrió en esa misión hace 14 años. La vamos a leer y la semana que viene la comentaremos en la última parte, en la que hacemos quizás un poquito más de spoilers en general, pero os damos así una semanita para que lo leáis. Se va a lanzar en colección completa en abril, no va a llegar antes, pero como decía Dani, está en Comixology, los dos primeros están a un precio bastante razonable, creo que 1,59. El tercero, como es de actualidad, es más caro ahora cuando estamos grabando, está en 4,49, pero la semana que viene bajará de precio, así que nada, en cuestión de 4,5 euros tenéis los tres números, y la semana que viene Dani y yo los comentaremos. Y luego hay otro más que os anticipo ya, este no va a costar un poquito más de tiempo leerlo, pero también podemos hablar, que es la novela. Van a sacar una novela que se llama Star Trek 2. Picard 2. Sí, sí, 2. Otra vez. The Last Best Hope, es decir, la mejor última esperanza.
Uy, eso es muy Babylon 5, ¿eh? Eso es muy Babylon 5, eso de nuestra última esperanza, tío. Last Best Hope for Peace.
No se sabe absolutamente nada de la sinopsis. Yo he entrado en Amazon, he entrado en la página web de la editorial, que es Simon & Schuster y todo demás, y no cuentan nada. Sale a la venta el día 11. Con la ventaja de que, como esto es internacional, tanto en Amazon en formato Kindle como en Apple en formato ebook, iBook o ahora libros, que es como se llama la aplicación en la que corresponda, va a estar disponible. Yo la tengo ya el pre-order, como dicen los clásicos, hecho el día 11 de febrero, que es el martes que viene, saldrá. No sé cuánto tiempo me va a dar el tiempo a leer, pero al menos esas páginas iniciales que siempre te permiten los lectores de ebook leerlo, hacerlo. Dicen que lo poquito que cuenta alguna de las noticias que salió, en que iban a dar información sobre los otros personajes, así que supongo que irán por la rama de Raffi y de Ríos esa relación, o a lo mejor cuentan parte de lo de Ríos, que ha ocurrido con su antiguo capitán, que es el que le acabó estallando en la cara, o que luego ocurre. Así que dos cosas que iremos comentando Dani y yo en el futuro. Vamos a entrar ya en materia, Dani. Hablemos de tramas principales realmente dos, que es por un lado toda la aventura de Picard y por otro lado todo lo que ocurre en el cubo Borg y con la presencia de Hugh, y empezamos a conocer un poquito esa forma rarísima de vivir y convivir día a día con las partes de los Borg. Antes de eso, lo que tenemos es nuevamente ese flashback que comentabas tú previamente, esos 14 años antes que volvemos, y esa gran decepción doble, ¿no? Por un lado, para Picard, cuando él llega a amenazar con dimitir, es justo cuando sale de la reunión con el almirantazgo, por así decirlo, con los jefes, con los jerifaltos grandes de la flota estelar, después de que haya ocurrido los atentados o lo que ocurre dentro de Marte. Él ofrece su alternativa, los otros le dicen que no, él amenaza, se la juega y vamos, se echa el órdago de pues dimite, no pasa absolutamente nada. Y yo creo que es una escena que a mí me ha encantado, esa reacción de Raffi, ¿no? De conocerla, como luego la vamos a ver constantemente cambiada, de cómo era ella cuando era al lado de la oficial, y ese sentimiento de has dimitido sin pensar en las consecuencias de qué me va a afectar esto a mí, que vamos a verlo acto seguido un momento después.
Sí, también porque dice él, es que tampoco pensaba que me iban a aceptar la división. O sea, Picard seguía siendo una figura de respeto, o eso creía él en la flota estelar. Pero la descripción que hace de la flota estelar también es muy acertada para los tiempos que corren, cuando está corriendo esta serie. Reaccionan, no razonan, ¿vale? Les guía el miedo. Desde el principio no querían saber nada de la operación de evacuación de los Romulanos. Fíjate que Raffi le había preparado todas las estrategias. Cuando te digan que no hay suficientes naves, les dices que está esto. Cuando te digan lo del personal, les dices esto, ¿vale? Y cuando te digan que no hay gente para hacer esto, pues les dices que lo hacemos con sintéticos. Y se va desmontando todas las estrategias que tenía, ¿no? Mira, han prohibido los sintéticos. ¿Cómo que han prohibido los sintéticos? Sí, sí, sí. Después de lo de Marte se acabó todo. Dicen que esto que no, dicen que esto que lo otro. Están en miedo, totalmente. Están reaccionando por el miedo. Yo aquí... Llámame pesado, pero yo sigo viendo que los guionistas están hablando del Estados Unidos de este tiempo. O sea, gente que creen en los valores americanos, por así decirlo, que tampoco han estado muy alejados de los valores de la flota estelar, reconozcámoslo. Están viendo su país y no les gusta, y están haciendo una metáfora, ¿vale? Y de eso va Star Trek, de hacer metáforas sobre el presente. Yo lo veo por ahí, yo veo esa metáfora de esto no es mi federación que me la han cambiado, ¿no? Y esto no es mi Estados Unidos que me la han cambiado. Y... nada distinto a lo que sabíamos, pero visto de una manera pues más con más datos, ¿no? Quizá más en primera persona, porque vemos pues eso, que la carrera de Picard se ha acabado porque él se ha pasado de frenada con el órdago, y ha acabado con la carrera de Raffi sin querer, porque la despiden igual. De ahí toda pues esa amargura que tenía Raffi, que no quería saber nada de Picard. Luego en una conversación posterior recuerda, pero es que no solamente me hiciste la puñeta, sino que no me has llamado en todos estos años, ¿vale? Me has dejado aquí en el desierto y tal. Hombre, también comprendo un poco a Picard ahí, hombre. Te iba a llamar para que me mandaras a la porra, ¿no? Para que me golpearas con tu amargura, no sé cuántos, ¿no? pero en un momento de necesidad, pues sí que llama a la persona en la que confía.
Ahí hay dos partes, ¿no? Por lo que has dicho tú. Yo es cierto que donde fue la cabeza, también por alguna cosa que había escuchado en alguno de los podcasts o similar, es a la reacción después del atentado del 11S. Fundamentalmente es a las leyes rápidamente hacerla, el nadie sabe cómo moverse, mucho más también pensando en el caso del atentado que hay en Marte, o de cómo reaccionar a eso y de cómo intentamos, lamernos las heridas y ver cómo funciona a partir de aquí en este caso de la Federación o toda la flota estelar, ¿no? Es lo primero que me vino a mí a la cabeza, mucho más que la circunstancia actual, que yo creo que parte las combinan. Y alguna, no recuerdo ahora, seguro que en algún podcast de fan que he estado escuchando, y no recuerdo si Chabón decía alguna cosa sobre esa parte en concreto. Luego, a mí la parte con Rafi, me gusta mucho esa conversación, y sobre todo la que tienen después en ese desierto, que es un lugar, no recuerdo ahora el nombre, pero es un parque de los que tienen los americanos, es un lugar emblemático americano que está dentro de un parque natural americano protegido, en donde ella está viviendo, y me encanta el personaje suyo, y es al final tremendamente complicado el encontrar a alguien que pueda llevarle esos diálogos que tiene con Picard. Yo creo que es el mayor rapapolvo que he visto yo en ningún episodio, ninguna de las películas que le echan a Picard, y al final tienes que ponerte delante. Yo creo que Michelle Hurd, igual que hemos ido hablando de mucha de la gente que hemos visto y el papel que tiene, Michelle Hurd a la que vimos, nada, una cuestión de 30 segundos o 50 segundos, es una cosa mucho más divertida la anterior, ¿no? Te vas, pero no te vayas, quédate aquí un ratito más. Esa conversación, de esa amargura, de ese me han pegado por todos los lados porque me has abandonado tú, pero es que acto seguido, y yo creo que esa también es la otra parte que luego le relaciona mucho con Ríos y la conversación que tiene Picard con él, es que de momento me ha abandonado esto y todo mi sistema de creencias, la flota estelar me ha abandonado, ¿no? Y ahí me ha recordado mucho a gente muy religiosa en la que de momento tiene una crisis de fe, o a gente que está en una secta que de repente sale de ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque soy Picard y tengo 80 y tantos años, ya lo ha sido todo, pues lo que hago es retirarme a mi chateau, que mal sitio para retirarme no es. Hay un momento también la conversación que tiene Rafi de, ya te vi en la entrevista, bueno, sí, lo metí la pata, no, te refiero a qué bonito era tu chateau y cómo estabas allí con todo aquello, mientras mira dónde estoy yo aquí en medio del desierto, ¿no? Pero esa amargura de el que era, no su amigo, no solamente su amigo, sino su mentor, su jefe, su absolutamente todo, su imagen paterna, al que tenía de referencia, que me ha vendido, que no ha pensado ni siquiera en mí cuando ha tirado ese órgano para grande, cuando estábamos el uno junto con el otro, y que acto seguido la Federación en la que yo creía y con la que sus valores me identificaba de repente me abandona, y te doy una idea de por qué esta mujer está después en el desierto, pues no es ni fando, pero casi casi, porque al final está tomándose esas plantas, que quizás yo creo que también es de las escenas más claras que hemos visto de algún tipo de adicción con al menos uno de los personajes que parece principales de Star Trek en todas las series que hemos visto hasta ahora, Dani.
Bueno, sí, Rafi es así, ¿eh? A ver, por un lado ese personaje es un caramelito porque nos encantan los cínicos, los personajes directos, ¿no? Los que tienen diálogos sin concesiones. Nos gusta House, nos gusta el Dr. Kelso de Scrubs, ¿no? Que hace poco recordamos en otro fuera de series. Nos gusta Lobezno, ¿vale? Cuando le cantaba las 40 Cíclope, Y Rafi es un personaje que cree en Picard, ¿vale? Que cree en su visión de la Federación, que cree que lo humanitario y lo adecuado y lo correcto es salvar a los romulanos cuando habían sido sus enemigos, y se deja la piel en ello, ¿eh? Tiene unas habilidades de investigar, de averiguar información, ¿vale? En ese sentido es muy buena asesora, ¿vale? Un buen asesor para un líder, para alguien que tiene un puesto de responsabilidad, es alguien que te consigue información para que tú puedas tomar decisiones adecuadas. Y Rafi es muy buena asesora, muy buena conseguidora de información. Seguimos sabiendo más de Rafi, concuerda mucho con lo que sabemos hasta ahora de los cómics del capítulo anterior, y el flashback, como digo antes, nos aporta mucha información sobre esta confianza que tenían, que yo creo que no funcionaría tan bien, no sé si estás de acuerdo, si no hubiera cierta química entre los personajes, ¿vale? Patrick Stewart te va a caer bien porque sí, porque esta serie está hecha a su alrededor, a su habilidad de actoral, al monstruo interpretativo que es. Y Rafi tendría que ser un personaje con una actriz que por lo menos desarrolle algo de química. Si no se les viera cierta complicidad en cámara, no funcionaría igual. Y eso que Rafi no lo tiene difícil, porque ya te digo, porque al final todo el mundo le gusta un cínico, de los buenos, un cínico de los buenos, ¿no? Y esta no está cínica de los buenos.
Sí, yo a Hard la he visto en un montón de cosas, he hecho un montón de personajes, especialmente lo contaba en la entrevista esta semana, era la invitada ella en el programa de Will Wheaton, en el The Ready Room, los 15 minutos de entrevista larga. larga ya la tenía ella, comentaba un poquito toda la parte del casting, el cómo es trabajar con Picard y cómo es, pues eso, al final Wheaton es alguien, un entrevistador que además puede hablar de tú a tú con los entrevistados de esa parte, ¿no? Que al final lo conoce, sí, hace 25 años, pero que lo conoce de primera mano, evidentemente. Y cuenta y habla, pues eso, de ese desengaño que tiene Raffi, de esa abuso de la sustancia que parece que va a ir a lo largo de toda la temporada. Además, vemos el cambio radical de cuando ella empieza a investigar cómo vuelve a la vida, ¿no? Es alguien que se ha abandonado total y absolutamente. En el mismo sentido que vemos en Picard, que tiene, sí, al final sus compañeros romulanos y sus sirvientes, pero se está dejando llevar, y ella con muchísimo más sentido. Hasta que, de alguna forma, Picard, por un lado, le pide el contacto con el piloto y ella, más que a regañadientes, al final se lo da. Pero sobre todo ese es otro hueso que el que ella quiere morder, que es, yo estaba convencida que aquí había una conspiración, que los romulanos hicieron algo por hacerlo, que él dice, pero ¿cómo van a hacerlo si mataron a ellos mismos? Pues porque al final tiene que haber distintas facciones, algo tiene que ocurrir, tiene que haber algo por encima de lo demás, y eso es a lo que ella se agarra como un clavo ardiendo para empezar a investigar en esas labores que decías tú, muy Minority Report con todos los ordenadores para empezar a trastear y a buscar datos.
Claro, acuérdate del flashback del principio que estábamos diciendo. Dice, esto es muy raro, han tenido que ser romulanos, ha tenido que ser el tal Siar, ¿vale? Y Picard le dice, es ridículo que los romulanos, conspiren para destruir una flota de gente que les va a salvar a ellos, ¿no? Lo que se está callando Picard es, y además tengo ya dos amigos del tal Siar de los que no te puedo hablar, pero eso se dirá en el cómic, ¿no? Tengo ya dos amigos del tal Siar, ¿qué tal? Claro, en cuanto llega Picard le dice, es que no era el tal Siar, coleguita, era una cosa todavía más oscura que el tal Siar, que se llama el Zatbas. ¡Hombre! Ahora tienes mi atención, y además has tenido una botellita, ¿vale? Eso es lo que pasó el capítulo anterior. Pero claro, ahora lo sabemos, claro, ella siempre ha tenido esto es una conspiración romulana, aquí ha pasado algo, aquí hay algo raro, y cuando llega Picard y le dice la pieza del puzzle que le faltaba durante todos estos años para completar lo que había pasado, a partir de ahí, pues hombre, será muy cínica, se la tiene jurada a picar, tiene mucha amargura por dentro, le va a cantar las 40, pero ya ha mordido el anzuelo, lo que tú dices, ¿no? Sí.
Ahí lo vamos a presentar, o vamos a conseguir que le presente, necesitamos una nave, necesitamos un piloto, y ese piloto va a ser, como comentábamos antes, Santiago Cabrera, entrevistando interpretando a Cristóbal Ríos, no solamente a Cristóbal Ríos, sino además a varios hologramas de emergencia, porque al final parece que la nave es él sí mismo, consigo mismo, así que para tener el resto de la tropa, fundamentalmente dos vamos a ver aquí, un acompañante para poder conducir, o pilotar, mejor dicho, la nave, y luego el que se nos presenta inicialmente, que es un holograma médico, como hacía tiempo que no veíamos desde los tiempos de Voyager, ¿no?
Exactamente. Pues para los que acabáis de llegar, en la serie Star Trek Voyager, que duró 7 años, desde finales de los 90, un personaje regular era esto, pues, ¡ay, Dios mío, está nuestro médico incapacitado, ¿vale? Le ha caído una teja en la cabeza. Rápido, saquemos un holograma sólido, es decir, es un holograma pero capaz de coger objetos, que tiene los conocimientos de medicina, ¿no? Ese personaje se hizo regular en Voyager, hasta el punto de que era el personaje outsider. Igual que el androide Data lo era en la nueva generación, igual que el medio alienígena Spock lo era en la serie original, igual que Odo lo era en Espacio Profundo 9, siempre hemos tenido un personaje que no era humano y que contemplaba la humanidad desde fuera. Pues en este caso era un holograma, una forma de vida de inteligencia artificial, que además, igual que Data, igual que muchos de estos, buscaba ser humano, ¿no? Y buscaba, pues, desarrollarse. Él tenía consciencia propia, incluso más de la que solía tener un programa que está destinado a actívate mientras hay una emergencia médica y después desactívate. Pero se convirtió en un personaje más de la Voyager y querido por el público y por la gente y se desarrolló como persona además, ¿no? Este holograma de emergencia médico de la nueva nave sí que parece también que tiene algo de eso, ¿no? En cuanto le dicen, este es solo un holograma, ¿cómo que solo, no? Se hace un poco el ofendidito, con lo cual sí que hemos visto algunos retazos del médico holográfico de la Voyager, ¿no? Del personaje de Robert Picardo. Un tío que estuvo en España, por cierto, sí. Muy majo. Estuvo en Spa Trek y muy majo, cantó y todo.
Vale. No me digas. Sí. Siempre he tenido un pinto de además era un cachondo, yo creo, de los personajes más cínicos, y él, las entrevistas que lo he visto yo, siempre me ha parecido un tío muy muy divertido. Aquí lo que vemos es a Ríos cómo interpreta cada uno de los personajes de forma diferente, incluso con acentos distintos. Ríos, el humano, tiene ese acento sudamericano barra español, que yo creo que al final se va combinando un poquito, mientras que el holograma médico es un acento británico, pero vamos, de British totalmente, alucinante. Me ha gustado mucho cómo lo hacen. Lo presentan como una especie de outsider. Ellos juegan mucho, yo he oído varias referencias, sabía que iba a indicar el personaje, por eso tanto Hugh, por ejemplo, lo sabía por la parte del casting, que luego lo comentaremos, como él, porque las críticas americanas habían pasado 3 episodios y nombraban bastante el personaje de Ríos muy por encima, pero seguimos que llegar. Las comparativas las hacían constantemente con Han Solo. La propia Hull, Michelle Hurd comenta cómo ellos mismos se jugaban o hablaban de ser Ríos y Rafi como si fuese Solo y Chewbacca, solo que a veces uno es Chewbacca y otra vez es el otro es, y van cambiando. Sí que tiene un poquito ese tono de outsider y de estar por encima de todo, hasta el momento en el que Picard le cae y dice: tú puedes tener toda la cara que tengas, puedes tener toda la facha que tengas, puedes decir lo que tú quieras, pero al final tú eres Starfleet through and through, que dicen los americanos,
es decir, de los pies
a la cabeza. Solo que algo le ha pasado a este, igual que a Rafi, que tiene pinta de que algo le ha ocurrido, por lo cual ha caído, sea que haya caído en desgracia o que se le ha caído totalmente el mito de la Federación y ahora está trabajando fuera o en los límites de la Federación.
Pues mira, a mí me recuerda más a Lobezno, ¿no? Fíjate, sin haber visto la entrevista, seguramente tendría de Han Solo y se fijaría en él. A mí me recuerda a Lobezno, porque ese personaje cínico, soy el mejor en lo que hago, aunque lo que hago no sea agradable. Dame el aguardiente que me lo he hecho en la herida, chaf, ¿no? Este tío tiene pinta de que, porque tiene el médico de emergencia, su botiquín debe ser un palo para morder y un cuchillo y un mechero, ¿no? O sea, algo así, para esterilizarlo. Se pasa 5 minutos con un hierro clavado ahí, un titanio o lo que sea, ¿no? Con una pieza clavada en el hombro, el tío sin gritar y sin nada, y se echa el aguardiente para desinfectarse, bueno, es un pedazo de bruto, ¿no? Pero es lo que tú dices, el diálogo de Picard es muy revelador, ¿no? O sea, el tío suelta alguna puya hacia la flota estelar y Picard le dice: ah, que puyas hacia la flota estelar, ¿vale? Pues sabes que yo me he separado. Y aquí estoy detectando que por lo que, como tienes la nave montada y por lo que me estás diciendo, tú creías en la flota estelar y estás tan decepcionado como yo por la cosa. Es decir, Rafi le ha buscado uno de los suyos, uno de los del grupito de Rafi, Picard, etcétera, ¿no? Le ha buscado uno de ellos, tío. Y ya tenemos piloto, ¿vale? El tío más duro del universo que una vez más lee a Unamuno, El sentido trágico de la vida, ese libro de ensayos de Unamuno, en el que bueno, pues cuenta el filósofo español la necesidad de que cada persona tenga un dios personal. No sé si tendrá algo que ver, ¿no? O sea, en un momento de desesperación y de necesidad, pues Unamuno aboga porque cada persona tiene que tener algo en lo que creer, ¿no? Para salir adelante. Esto es súper resumido, vamos, es un libro súper profundo y cualquier frase descontextualizada que digamos no le va a hacer justicia, ¿vale? Es una obra maestra que habría que leer si analiza la parte. Y también con la curiosidad esa, que yo no sé si los guionistas de Picard sabían que ahora en España se está hablando de Unamuno por la película esta de Alejandro Menábar, tío.
Extrañaría bastante por los tiempos, sobre todo de rodaje y por los tiempos de estreno, que todo puede ser, ¿no? Que haya una referencia extra final, pero me extrañaría que estuviesen tan al tanto de esa parte. Tenemos piloto, tenemos investigadora / chica para todo en el caso de Rafi, y nos falta la última de esta tropa, diríamos en español,
claro,
de este Motley Crew.
La espía.
Que nos falta aquí, que es, bueno, el personaje de Alison Pill, que se nos había presentado desde el primer momento, está Agnes Jurati, que llega a última hora de una forma muy extraña a ese asalto a Chateau Picard, que es la escena de acción, que tuvimos grandes escenas de acción en el primer episodio, un poquito menos en el segundo, pero aquí, oye, a mí me gustó muchísimo esa escena y Picard por fin de al primero lo tiran de, apártese por favor aquí, almirante, que no le pase nada, pero al final acaba pegando 3 tiros como Dios manda, ¿eh?
Bien, vamos a ver, detalles de fan friki aquí. Primero, los subtítulos de Amazon, mal. Bien, porque están nada más ahí el episodio. Y el doblaje en español, de España, está nada más ahí el episodio. Cuando empiezan a disparar, pañum, con las armas romulanas, por lo menos las captions en inglés ponían blaster fire, ¿vale? Fuego de blaster. Queridos señores, va a sonar muy pijo, ¿vale? Alarma de rant de Fran muy friki. Los blasters son las pistolas de Star Wars, que aquí no tenemos nada en contra de Star Wars, por mucho que
pero
dijeran
no,
que
sí.
Los Trekkies nada, pero no es lo mismo. Las armas de Star Trek de la Federación de toda la vida se llamaban phasers. Y además tenían varias formas de sintonizar el rayo, ¿no? Varias frecuencias. Una era la de tontar, phasers on stun, y otra era la de kill, ¿no? Phasers a matar. Phases on stun es incluso una expresión que ha pasado a la cultura popular, ¿eh? Tío, mantén tus phasers en atontar, ¿vale? Phases on stun. Es una cosa que se dice en Estados Unidos para decir cálmate, ¿no? O sea, es una cosa que trasciende Star Trek. Las armas de los Klingons y los Romulanos toda la vida se han llamado disruptores. Y así es como el diálogo cuando retoma, no en las captions, pues dice, no, no, esto ha sido fuego disruptor. Uh-huh. De repente, oh, qué casualidad, aparece la doctora que había hablado con la comodora Vulcana Romulana, uh-huh, y dice, ay, le he pegado un tiro a un tío, espero que estuviera en Atontar. Los disruptores no están en Atontar, ¿no? Los
no existe la opción, no, de Atontar en los disruptores Vulcanos.
Vale, sí, y ahora, fin del rant. Ahora vamos a lo serio. A ver, la doctora que se nos ha presentado, vemos que va a la Vulcana, que sabemos que es Romulana, que es Advas, a hablar con ella.
Con gafas, no vemos, de sol, ¿eh? Que el momento, no, gafas de sol Vulcano, sí, es un momento que yo no había visto nunca. El momento Power Mode de Men in Black, de vengo aquí con las gafas de sol que me da el sol, ese es importante. Yo creo que sí, es importante.
Mira, y nos hemos enterado que esta es la jefa de seguridad de toda la flota,
cierto,
estelar, que no me había,
cierto,
quedado.
Sabemos,
no,
que
la
Comodoro,
claro,
pero no sabemos nada de eso.
Bien, entonces tiene un diálogo de quiero hablar contigo solo de Picard. Corte. Siguiente escena. Oh, Dios mío, Zadvas en el chatú Picard. Pañum, pañum. Y, oh, qué casualidad, aparece la doctora por ahí y hace pañum aún esto, para ganarse la confianza. Mm-hmm. Vamos a ver, yo clavé al espía de Discovery, ¿vale? No quiero hacer mucho spoiler, pero sabes que en nuestras reviews yo clavé al espía de Discovery. Pero es que nos lo han puesto a huevo. Mira, me creo que el diálogo que suelta en la nave, de yo creo en la Federación, mm-hmm, usted, Picard, no sé qué, yo me lo creo. Creo que el personaje... es así, realmente, pero que está coaccionado por la Romulana para ser el espía y que tendremos un giro de ¿cómo se ha enterado dónde
pero
estábamos?
Consciente,
¡oh, Dios mío! Sí. Pues mira, yo no lo sé, porque estos tíos tienen técnicas para hacerlo inconscientemente, ahora, mm-hmm, ¿no?, que lo dices. Ahí me haces dudar, en eso no había caído. Pero que este es el personaje topo que han introducido para darle un giro cuando toque, yo creo que nos han puesto un luminoso con una flecha señalándolo, no sé cómo lo ves.
Es cierto que lo que más canta es qué hace esta mujer en este instante preciso y con un arma en las manos disparando. O sea, esa canta por Soleares es cierto que lo hace muy bien te hace una larga cambiada después y vas a ese discurso en el que quieres ir a la nave y al final pues Picard hace el engage y ya te dejas totalmente flipado con el final del episodio. Pero luego volviendo a verlo y volviendo a hablar, sí te sigue chirriando. Yo acepto el que se hayan colado los romulanos, sí, pues han desactivado la verja, tampoco han hecho un teletransporte dentro del Sato, sino que han venido andando desde fuera. Yo toda esa parte la puedo entender y puede funcionar. Es extraño que esté. Ahora, sea que es ella misma, que sea una parte que se han hecho holográfica o que han hecho incorporarle o han cogido el cuerpo de ella y es otra. O yo aquí, desde luego, si tuviese que votar por algo, es tienen que tener algo de investigación dentro de ella, tienen que tener algo inconsciente de en un momento la puedan activar o están saliendo información a través de ella. Eso no me extrañaría absolutamente nada.
Todo eso la están coaccionando, pero yo creo que lo han dejado huevo, que es el personaje topo. Y da pena porque queda simpático la chica y sí que parece que comparte la filosofía y comparte esta conspiración del bien que quiere montar Picard. A mí es una premisa que me gusta, la de la conspiración del bien. Babylon 5 iba de conspiraciones del bien. Espacio Profundo 9 iba de los buenos teniendo que conspirar para, uh-huh, que la cosa buena salga. Es una premisa que me gusta, ¿no? Pero creo que esta chica encaja ahí, pero la han coaccionado, tío, la han captado, la han lavado el cerebro, ya veremos qué.
A ver cómo evoluciona el invento. Terminamos la parte de Picard con esa Motley Crew, tenemos los cuatro personas, dejamos atrás a los Romulanos, cosa que me ha fastidiado bastante, porque yo creo que tienen dos personajes, en lo poquito que lo hemos visto en estos tres primeros episodios, muy chulos. Espero que los recuperen, que en algún momento dado les llamen de nuevo, que en algún momento dado los vuelvan a tener en cámara con algún sentido. Yo estaba convencido hasta el final del episodio, cuando ya arrancaron, que iban a viajar con ellos.
Yo no lo descarto.
Yo creo que en el próximo imposible, pero no me extrañaría nada que lo recuperasen en algún momento dado al final del episodio. Y terminamos con ese momento de capitán total y absoluto, ¿no? De cómo le cambia la cara y cómo dice engage y suena la fanfarria y no sé, los pelos como escarpias. O sea, sencillamente, sí.
Es tan fácil hacernos felices. Vale. ¿Verdad que sí?
Sí.
Pero bien, o sea, Picard diciendo engage, vale, pues tenía que llegar en algún momento, ¿vale? No sabía si iban a atrever. Coño, para decir Vengadores Reunidos estuvieron 18 películas, ¿vale? Pero bueno, aquí, gracias por no hacernos esperar. Lo que pasa que no es el mayor momento de te voy a traer de vuelta algo de la nueva generación del episodio. No es el mayor momento, ¿no? Y mira que era difícil. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en el Cube Borg?
Pues vamos con ello. Y lo que primero que tenemos es, sabíamos que iba a volver, porque además lo teníamos claro, uno de los grandes fichajes que teníamos. Sabemos que vuelve Jonathan Frakes interpretando un poquito a Riker, lo vimos en los trailers. Vuelve Sirtis como Diana Troy. Vuelve Jerry Ryan con 7 de 9, que todavía no hemos visto. Vimos a Data, a Brent Spiner, en el primer episodio. Y uno de los que volvía, y yo me alegré muchísimo, es que volvía Hugh, un Borg que ahora comentará Dani. Pero no solo es que volvía Hugh, es que volvía su actor, que era Jonathan Del Arco, que además tuvo muchísima fama cuando hizo el primer episodio que se llamaba Yo Borg.
Uruguayo, eso no lo sabía hasta que he buscado la información del episodio para hoy, que es de Uruguay, Jonathan del Arco. Pues sí, señor, situémonos, nueva generación de Next Generation, quinta temporada, capítulo número 23. Joborg, es nuestro episodio retro recomendado esta semana, ¿no? TNG, nueva generación, 523, está en Netflix. Aquí es un capítulo en el que encuentran una nave Borg que se ha estrellado, hay un dron que sobrevive, una persona asimilada, lo típico de los Borg, que es miembro del colectivo, que quiere conectarse al colectivo otra vez, y el episodio es un viaje de esta persona hacia la individualidad. Es decir, vemos cómo se ha desconectado del colectivo, cosa que ya lo sabemos, porque, vamos a ver, vamos a introducir esto con un poco de ceremonia lo que voy a decir. Cuando entra Hugh, por cierto, se fían mucho de que nosotros sabemos quién es el actor, ¿eh? Demasiado. Porque el diálogo no te dice que es Hugh.
Pero es viven en un mundo que existe la Wikipedia, Dani. Yo creo que esto hace 20 años era otra cosa distinta. A día de hoy, saben que todo el mundo después va a sacar el móvil a buscar
pues
este.
Pues mira, te voy a contar mi experiencia como espectador, ¿vale? Y como fan, ¿vale? Está nuestro androide, está ahí el Dash, el que va a hablar con el jefe ex-Borg de la cosa, ¿vale? Uh-huh. Y dice, oye, tú, que te estás portando muy bien con los ex-B, ¿vale? Que es como llaman a la gente que era Borg y se ha desborgificado. Las han desasimilado, las han sacado del colectivo. Yo, como director aquí de la cosa, averiguamos varias cosas. Por cierto, que la operación del cubo es romulana, no tiene nada que ver la federación aquí. Uh-huh. Está colaborando esta chica, ya veremos sus motivos. Pero es una operación romulana. Los romulanos nos han acogido.
En el anterior, yo leí alguna cosa que contaba Brandon Braga, que decía Chabón que era, eso es una cosa romulana, que ellos han tenido que abrir la mano un poquito para la parte científica, que es la que hacen al final lo que tiene otras razas, entre ellas, nuestra querida, bueno, androide que todavía no sabe qué es, que es Dash.
Claro. Entonces, mi experiencia como espectador es que estoy viendo esto, que viene, hola, soy el ex-Borg en jefe, ¿vale? Que llevas mucho tiempo queriendo ver a una romulana que han desborgificado hace poco, y viendo tus progresos, viendo cómo le susurras en romulano a los ex-drones para, como parte de la terapia, para tenerlos de vuelta, que te voy a dejar. Ay, muchísimas gracias, señor director Sborg. Vale, y en ese momento, yo toco la pantalla del aparato donde lo estaba viendo, de Amazon Prime Video, y Amazon Prime Video, sabéis que tiene esto de que si toca la pantalla, te sale, no me acuerdo cómo se llama la aplicación,
Rayos X,
pero que,
X-Ray.
Rayos X-Ray, ¿no? Que te sale el actor que está saliendo en pantalla con el nombre del personaje. Y de repente veo Jonathan del Arco Hugh y yo, wait, what? ¿Vale? Ha sido como un what the fuck. O sea, he logrado no enterarme de que habían recuperado el actor, CJ. Entonces, mi sorpresa ha sido total, porque además, como digo, el diálogo no lo dice, ¿no? Dice, gracias Hugh. No, nada. O sea, a mitad de tercera o cuarta escena que sale este personaje, te dicen que es Hugh, te dicen que es este Borg que en la Enterprise se separó del colectivo, tuvo una experiencia personal, se volvió a conectar a una nave Borg, y en un capítulo posterior, final de la sexta temporada, principio de la séptima, un episodio doble que se llama Descent, nos enteramos de que cuando se volvió a conectar a la nave Hugh, esa individualidad se transmitió al resto de Borgs que estaban con él, en ese cubo, ¿no? O en ese tal. Entonces creó los primeros Borg que se habían separado de la Unimatrix, que tenían individualidad, que se referían a sí mismos como yo, no como 3 de 5 o 7 de 90 o lo que sea. Y esto les había descolocado, no sabían vivir sin ser Borg. Y ahí lo aprovechó el villano del episodio, que ya no lo digo quién es para no estropear el episodio, Descent. Y eso es la última vez que vimos a Hugh, que se quedó ahí viviendo como pal. Entonces, claro, estamos viendo que los Sborg, y aquí quería llegar yo, estamos viendo que los Sborg van a ser importantes en Star Trek Picard. Estamos viendo que han recuperado incluso a Hugh. El tema de haberse salido del colectivo es importante en la trama. Y ahora yo te pregunto, ¿es que Hugh no es la primera persona que sabemos que fue asimilada y volvió? ¿Quién es la primera persona, CJ?
El señor Picard, Jean-Luc.
Sí, señor.
JL.
Sí, señor. O sea que estamos otra vez en tema de... Vamos a ahondar en el pasado de Picard. Mira que Patrick Stewart dijo, no machaquéis mucho el tema de que Picard había sido Borg, porque ese camino ya está recorrido, ya se han contado todas las historias que yo siento, tal... Pero claro, el tema de que Picard fue la primera persona que se convirtió en Locutus de Borg y después, gracias a sus compañeros, volvió a ser Jean-Luc Picard, que era algo que parecía imposible en ese momento, que se jugó en lo mejor de ambos mundos, final de la tercera temporada, principios de la cuarta, de nueva generación, con la idea de que a lo mejor no volvía a la serie Patrick Stewart, se jugó con esa idea, en fin, pesa en la historia del personaje. Y ese aspecto que pesa en la historia del personaje, de repente es parte de la trama, ¿eh? El tema de Xborgs, ¿vale? Vamos a ver para dónde nos lleva esto, ¿vale? Pues, no sé, Yo veo esta, yo no puedo dejar de ver a Hugh y dejar de ver que los Romulanos están montando una operación de desborgificar a gente y pensar que esto le ha pasado a Picard. Y llámame paranoico, pero yo creo que tiene algo que ver con la gran trama.
No, yo creo que estamos viendo que aquí hay una conspiración, o varias, y hay una gran trama, y hay una parte paranoica, y están dándonos pistas, pero que no están haciendo tremendamente bien, de todos tenemos más o menos una idea de los Borjans de funcionar. Es decir, ese de tanto tío sin asimilación, sabemos que eso va a petar seguro, eso va a caer. Esto de, ya están desconectados, no hay ningún problema, va a haber algún problema con los Borg segurísimo. Toda esa trama, toda la parte que tenemos, y en medio de aquí tenemos a la destructora de los mundos, que es como deciden llamar a Soji después de esa mujer que está lanzando el tarot tan extraño tridimensional, o mejor dicho, con triángulos. Y tenemos, pues eso, otra, una leyenda, una, algo que esta mujer ve. Hay una frase que a mí me encanta, que es te vi mañana, o es que ya te he visto mañana, que me ha dejado totalmente loco en medio de esta. Y lo que te digo, yo creo que están haciendo muy bien en, todos tenemos una idea de qué conspiración existe, o que desde luego existe conspiración con los Romulanos, que los Borg van a tener algo que ver, que Picard tendrá que llegar allí, que va a ver qué está haciendo Maddox con los androides, quién está controlando los androides. Yo creo que ahí es muy referencial también, muy interesante, esa conversación que tiene con el teléfono con la madre, o con la supuesta madre de tanto Dash como Soji, y como Soji cae inconsciente después, ¿no? Y luego llega el Romulano.
Fake mother, sí. O sea, curioso. Soji no tiene madre, pero tiene memoria de tener una madre, y llama a algún sitio, y en algún sitio le contesta una cosa.
Y las lucecitas le hacen dormir rápidamente.
Vaya movida. A ver, por partes. El despierta en una Romulana, como has comentado, que iba... en la última nave que asimiló el cubo Borg cuando estaba unido al colectivo Borg. Cuando estaba en la Unimatrix, vale. Esa nave, pues tiene esta persona experta en mitología Romulana, que Soji está muy interesada en hablar con ella. Y la reconoce como una profecía romulana de que esta es la destructora de no sé qué. Claro, vamos a ver, ¿es posible que en esa nave fuera Zadvaz? ¿Vale? ¿Que la nave, última nave asimilada por ese colectivo fuera Zadvaz? Podría ser. Tendría sentido a que el Zadvaz la estuviera vigilando, además de por la presencia de Soji. Y también sería una posible pista de ese odio de los romulanos de Zadvaz a los androides de por sí. ¿Vale? Que podría ser un motivo religioso. O sea, si desde el principio de los tiempos de Zadvaz es una conspiración que se extiende en el tiempo dentro del Tal Siar, desde ni se sabe, son gente que son anti-androide, por definición, y muchas cosas más, pero sobre todo anti-androide, que pudiera haber una motivación religiosa de estar, ser los guardianes de una profecía, de vendrá un androide y nos destruirá a todos los romulanos, y por eso le tienen tanta manía al tema. No sé si tendrá algo que ver, y que hayan influenciado en la cultura romulana hasta el punto de que no han desarrollado un programa de inteligencia artificial nunca. Yo aquí veo un posible dilema de ciencia-razón contra fe-religión. No, no sé cómo lo ves.
Yo aquí me falta un montón de pistas. Yo creo que hay una parte importante de esa escena que es el final, cuando intenta suicidarse la romulana y Soji no llega a ser una forma tan evidente como vimos en la casa de su hermana Dash, de ese momento Bourne, de repente se Kung Fu, ¿no? De Matrix, si queremos. Pero la velocidad con la que llega, evidentemente, es una velocidad muy superior a la que un humano normal podría conseguir, y la fuerza con la que le quita ese disruptor para que no se suicide. Yo creo que alguien va a investigar esas cintas, o alguien va a tener, ella misma se hubiese dado cuenta, pero como tiene esa llamada que después de alguna forma le borra la memoria y se acaba, no será, Narek no, porque ella lo sabe, o sea, al menos parece que Narek y esa conspiración romulana tiene la conciencia de que ella es la androide y lo que quiere es sacar la información. No sabemos de qué. No sabe si quiere sacar información sobre quién es su creador, dónde está su creador, dónde están otros como ellos, exactamente qué. Qué es lo que parece que quería hacer con su hermana cuando le intentaron secuestrar y fracasaron, ¿no? De no las quieren matar solamente, que sería relativamente sencillo. Se cargaron a una, a ella la podrían matar perfectamente allí, sino la necesitan viva y la necesitan que dé información o que se abra. Narek tira sobre todo, aparte de decirle me estoy enamorando de ti, que nos sirve de nuevo de enganche de es de verdad, es de mentira, luego a quién traicionará posteriormente, esto va a ser para traicionar a su hermana, pero ese momento de cómo sabías todo lo que decías, ella dice, no lo sé, yo no, ahora me preguntas sobre la nave, no sabría cómo se llamaba la nave esa última que asimiló el Borg, no sabía absolutamente nada de esta, pero simplemente en ese momento lo supe, muy momento Bourne, otra vez.
Sí. Sí, no soy tan fan de Bourne y no lo había relacionado. Muy bien traída la referencia. Creo que a partir de aquí se puede convertir en el último que llegue a Maddox paga ¿vale? Porque de alguna forma creo que los romulanos pueden pensar que la forma de llegar a él y de saber qué androides ha construido y de parar si ha construido alguno más, tal, puede ser a través de ella, ¿no? Puede ser a través de la última androide que se sabe que está por ahí dando vueltas. Desde luego, yo ya no sé si Maddox va a ser el MacGuffin, como decía alguna compañera fuera de series en sus crónicas, o va a ser realmente el destino que acelere la trama, o que va a ser realmente el punto que nos lleve al siguiente nivel. Pero desde luego, bueno, no quiero dejar pasar por alto la escena de Soji averiguando dónde está Maddox. Primero que Picard le pica, ¿no? ¿Qué? ¿Estás investigando? No, ya te he dicho que no. Yo aquí me pongo todo cínica, todo no quiero saber nada. Bien, como yo te conozco muy bien y sé que estás investigando, te paso lo que mando. No me interesa. Vale, ahí te va. Adiós. Y efectivamente estaba investigando, ¿vale? Ahí se ve lo bien que conoce Picard a este personaje, que han compartido pues tantos o más años como los que compartió con la tripulación del Stargazer o con la tripulación del Enterprise, ¿vale? O sea, es una persona con la que he compartido mucho y ha desarrollado una afinidad tremenda y sabe el uno lo que piensa el otro y es una historia que con tres líneas de diálogo te dejan claro todo eso. Y ahí sí que averigua una pieza de código que no, creo entender que averigua desde dónde se ha escrito esa pieza de código, ¿vale? Y esto de Free Cloud, creo que se llamaba.
Sí, Free Cloud en el inglés, no sé si es cómo lo han traducido aquí, si es nube libre o cómo será, que hasta donde yo tengo conocimiento, Dani, miro algo, es la primera referencia que tenemos esto en el canon de Star Trek, ¿no?
Sí, a ver, me puede sonar a, bueno, a Unimatrix Zero, era donde se reunían algunos Borg que se habían desconectado del colectivo en secreto. Y que cuando se conectaban para dormir, o sea, regenerarse, lo que hacen los Borg para recargar energía, soñaban, ¿vale? Se iban a un sitio de sueño consciente, de un sitio de sueño lúcido, que eso es lo que más parecido a Free Cloud que me suena, porque no sé si era por algo del inglés, me suena a Cloud Nine, que es estar en el séptimo cielo, la expresión en inglés es estar en la novena nube, ¿no? Una especie de paraíso, no sé por qué Free Cloud no me suena a un lugar físico, sino a un lugar virtual. Pero esto es pura conjetura, no sé por dónde irá.
Yo tenía esa, la otra que yo pensé es que sea el nombre, y lo averiguaremos yo creo enseguida en el siguiente episodio también por la escena adicional que los dos minutitos o minutito y medio que pone siempre de Ready Room, que luego comentaremos, que fuese el sitio donde fueron los romulanos después de la destrucción de Rómulo. Que a esa ciudad o ese lugar o lo que sea, eso se la llame Free Cloud, no lo sé.
La sede del Romulan Free State,
¿no? Eso es. Por lo general también el Free, o que sea la capital, o que sea un entorno, o que sea no sé exactamente qué, pero sí que es, pues eso, otro lugar que desconocíamos por completo de la Federación y que se ha creado, es profeso para esta temporada.
Buena teoría, lo de Free Cloud y Romulan Free State no se me había ocurrido relacionarlo, pero hablando contigo tiene perfecto sentido. O sea que, o es un lugar virtual, como digo yo, o es como dices tú, y entonces uno de los dos tendrá derecho de jactancia, ¿vale?
Esto es más o menos lo que nos da en sí el episodio, pero nos queda un montón más porque además hemos recibido, y Dios lo agradecemos muchísimo, que es con lo que queremos siempre terminar, un montón de preguntas, un montón de comentarios y sobre todo agradecimientos, Dani.
Sois geniales, que sigan llegando los comentarios, nos alegran el día, no sabéis cómo, de verdad.
Nos habéis dejado por correo y redes, Omar Pablo Sabatero nos preguntaba que qué pasó con la tercera temporada de Star Trek Discovery, si va a salir, sí, la idea es que siempre haya un funcionamiento una y parece que conforme termine Picard empezará Discovery, en Estados Unidos todo es en CBS All Access, aquí internacionalmente, quitando Canadá que lo tienen también en lineal, internacionalmente Discovery sabéis que es una serie para Netflix y Star Trek Picard es una serie para Amazon Prime Video. Lo que no sé qué va a ocurrir son con los short trek que han hecho entre Discovery y Picard, que es el último episodio, funciona un poquito de precuela, hay dos episodios animados, hay una cosita más por ahí en medio también con los personajes de la segunda temporada de Discovery, algunos bastante interesantes. Esos son los que no sé si van a colgar definitivamente internacionalmente en Netflix, en Amazon, en ningún sitio, o en el propio StarTrek.com, que tampoco estaría muy, muy, muy mal. Dani, tú tenías algún comentario por Twitter, ¿no?
Sí, varios de hecho, mira, vamos a ver. Sachavir nos dice, no me gustó, me encantó, en el primer tuit. En el segundo nos dice, este es un podcast premium, me han dejado tan enganchado que no sé qué espero más, si el próximo episodio o el próximo podcast de Universo Star Trek. Esto se lo leía a mi mujer y hasta mi mujer se emocionó. No sé, tú estarás muy acostumbrado a...
Yo no estoy muy acostumbrado, siempre digo que estas cosas a mí me llegan y que al final, pues ahora además tú que estás en la docencia, cuando dices este tipo de cosas te llenan un montón. ¿Qué quieres que te diga?
No, haces que todo merezca la pena, de verdad, ¿eh? O sea, a ver, esto no es solamente ponerse el micro y soltar nuestros friqueces, requiere tiempo, requiere preparación, requiere pactar con la familia tiempo para hacer esto con CJ y hacéis que todo merezca la puñetera pena. Muchísimas gracias a Xavier, de verdad, que esperamos ser dignos de seguir siendo dignos de esta confianza. Logar también nos dice que al parecer los personajes de Rafi y los ayudantes Romulus romulanos, los han presentado en unos cómics, ya hemos averiguado que es así.
Efectivamente, y la semana que viene hablaremos de todo ello.
Y también dice, esto de ponerse a jugar con tecnología Borg, nada puede salir mal, XDXD, ¿vale? Muy buenos pod como siempre, muchas gracias Logar, es verdad, yo creo que si nos sacan los Borg es como una pistola de Chekhov, esto se tiene que disparar en algún momento. Ya veremos cómo. ¿Qué más tenemos por aquí? Iskandar Hamway, Iskie, en Twitter, dice, yo he visto medio episodio, no soy fan de la ciencia ficción ni mucho menos Trekkie, pero he de reconocer que tiene una factura muy currada. Uh-huh. Y eso también lo que está pasando con estas series, ¿no? Con Discovery y con Picard, sí, que creíamos que Picard era una cosa muy para la gente que conoce el personaje de Picard, pero no, oye, está viéndolo gente que no ha visto la nueva generación, y este podcast es para vosotros y vosotras, ¿eh? Desde luego. Muchísimos comentarios, como Logar, que vuelve a comentarnos que le despistaba que no estuviera en el feed normal de Fuera de Series. Uh-huh. Hemos pasado estas semanas contestando todos estos tweets y todos estos mensajes diciendo, métete en el feed de Universo Star Trek, ¿vale? Nos puedes ver en YouTube, en redes sociales estamos rebotando el enlace de YouTube, pero si sueles escuchar por iVoox, por el Apple Podcast o por Spotify Fuera de Series, de momento esto no te va a salir en el feed de los programas de Fuera de Series, donde está el nuevo de la lista, donde está el que haces con Francis de streaming, donde están las otros reviews, otros programas de ranking. Esto es un feed aparte, como ha hecho Fuera de Series con Vikingos, ¿vale? Esto es Universo Star Trek y hay que suscribirse aparte si queréis que os avisen. Así que, por favor, extender la palabra que queremos que estéis allí, ¿vale?
Efectivamente, luego lo recuperaremos al final del episodio, pero la idea es ir sacando todos estos análisis episodio a episodio. Episodio, lo que los americanos... Un segundo, que está gritando la perra. Efectivamente, la idea es que todos estos episodios que hemos ido haciendo con el tiempo en Fuera de Series y que vamos a mantener ahora, lo empezamos con Vikingos, pero tenemos el histórico del Ministerio del Tiempo, por ejemplo, todos los que habíamos hecho con Star Trek, y ahora que nos decidimos hacer esta aventura, es darle entidad propia, y al final tiene sentido de que si vas a ser un seguidor de la serie, pues tienes la suscripción a él, o puedes escucharlo en YouTube o en Spotify o en Apple Podcasts Univox, como decía Dani, que os voy a contar vosotros que estáis oyendo, pero vamos, sobre todo para cuando invites a gente nueva, el que lo tengáis. Y sí que, bueno, pues el cambio cuesta principio un par de semanitas, pero yo creo que también nos abre la posibilidad de que mucha gente que quiera escuchar el análisis sobre Picard lo pueda encontrar de esa forma más fácil.
Claro, Francisco Yam, que ya es habitual, porque nos comentó en el primer capítulo, incluso antes de que pudiera rular la publicidad, pues nos ha vuelto a decir cosas bonitas. Qué buen capítulo y qué buen análisis. En iVoox he dejado un comentario, que ahora vamos a ver los de iVoox.
Sí, señor.
Y de los de... En iVoox creo que decía algo también, pero yo quiero saludar también a Miguel Ángel Parra, ¿vale? Que es una persona que conocí hace muchísimos años en Londres, cuando fui a ver el Rocky Horror, que es una afición mía, ¿vale? Ver la película esta interpretada. Y eran gente que llevaba la camiseta del Rocky Horror y la chapa de Star Trek, ¿vale? Y el comunicador, ¿vale? Enseguida me hice amigos suyos. Son gente que nunca olvidaré que me colaron para la firma de Stan Lee. La única vez que vino Stan Lee en el Salón del Cómic. Y se ha convertido, pues, en una persona importante del fandom Trekkie. También guionista de cómics como el de La Vampira de Barcelona, ¿vale? Es co-guionista de este cómic, autor. Y para mí es un placer que nos escuche, porque para mí es un tío importante que además, bueno, está preparando algún libro sobre Star Trek del que no quiero revelar nada porque no sé si se puede, ¿vale? Pero que es un tipo que sigue activo y que nos escuche para mí es un honor, porque llevo muchos años siguiéndole yo a él, tío. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿En iVoox qué tenemos?
En iVoox tenemos varios comentarios, voy a leer algunos tanto del primer episodio como del segundo, que del segundo no nos dio tiempo prácticamente nada. Jesús Enrique, Bahía Carada y varios nos comentaban sobre los recaps de Discovery a partir del 2x09, y es que no los hicimos, en su momento se nos cayó el invento. Yo tengo hasta el guión del décimo, que al final se nos complicó un montón la vida, pero sí que queremos, en el impasse entre que termine este y que vuelva, que los tengamos colgados, así que nos tocará volver a ver Discovery otra vez, Dani.
Sí, bueno, también tenemos el final que sí que hicimos con...
Sí, hicimos el review.
Hicimos el review final, que además lo hicimos entre los tres, entre tú y yo y la gente de Fuera de Series que hace las
crónicas. Sí, lo hizo Marina Sus con nosotros, sí, señor.
Pues ese sí que es recuperable y también nos prometemos que colgaremos el episodio de rankings clásicos, de episodios retro. El ranking que hicimos TJ y yo también estará colgado en breve, ¿vale?
Luego David Turban nos escribía diciendo que hasta el viernes pasado lo único que sabía del universo de Star Trek era lo que había visto y escuchado en Big Bang, y a día de hoy me he visto todas las películas de Nueva Generación, una lista de los mejores capítulos de la serie y el primer capítulo de Picard, todo para poder seguir la serie y este podcast semanal como se merece. Soy un nuevo Trekkie en potencia, un saludo y enhorabuena por vuestro trabajo.
No sabes qué alegría nos da darte la bienvenida, porque estamos para eso. O sea, cuando CJ y yo nos juntamos no queríamos hablar con los amigos de siempre, que también. Queríamos que su interés haya cogido la gente que os acercáis a un universo tan extenso y que tiene las puertas abiertas para vosotros. Así que pasa, que al fondo hay sitio y ponte cómodo, tío.
En el segundo episodio de iVox nos escribía también gente que se ha enganchado, como Sacha Vir, que decía excelente información la semana pasada, me actualicé en las películas y vi el último episodio resumen con la nueva generación y quería saber más de los romulanos, y aquí estamos para contar toda esa parte. Gente que nos buscaba y nos escucha, como Pedro Luján o como Absloane, que nos buscaba o que había escuchado previamente los recaps de Discovery y quería ver dónde estamos. Raúl Segovia, que nos contaba la parte del cómic que decías tú previamente sobre Countdown y sobre la evolución de los romulanos. David Urbán nos preguntaba sobre el ranking de los mejores episodios. Están en el feed general de Fuera de Series. Vamos a intentar a ver si podemos exportarlo y meterlo también dentro del programa. Y luego, el último, el comentario, la teoría larga de Francisco José Alfonso, que os voy a leer, que es, pongo por aquí una posible teoría. El Zatbats está detrás del ataque Utopía Planitia. Tú lo dices mucho mejor, esto Utopía Planitia, con diferencia. Por un grupo de sintéticos para conseguir que por ley no se siguiesen fabricando. Bruce Maddox, que tal vez lo sepa, sigue creándolos a partir de Data. Por ello, los agentes del Zatbats quieren saber dónde está. Una teoría un poco más loco. Si Dash y Soji no sabían que eran sintéticas, Soji parece que no lo sabe, yo creo que ninguna de las dos lo sabía.
No lo sabe, y además el diálogo del episodio este 3 lo confirma, ¿eh?
Nos pregunta, ¿pueden haber más sintéticos entre la población sin que conozca su propia naturaleza? Yo creo que sí. ¿Bruce Maddox está esperando para activarlos en algún momento? Podría ser. Estoy de acuerdo con CJ cuando aventura que el personaje de Riker aparecerá en el primer episodio que le dije a Jonathan Frakes, que es el de la semana que viene, el cuarto, y creo que en los próximos 3 o 4 episodios Picard seguirá montando su nuevo equipo, tal vez no esté completo hasta el final de la primera temporada. Me estoy divirtiendo mucho con tanta paja mental, make it so. Yo creo que el equipo centrado lo tiene, puede que se incorpore alguno más o puede que tenga alguno, los romulanos que en un momento dado que han estado con él en su castillo se incorporen, pero yo creo que al final es el cuarteto de la muerte este, el
Riker.
Yo creo que Riker va a aparecer 2 segundos y de cameo, igual que el personaje Martina Sirtis.
Bueno, de momento el próximo capítulo ya lo dirige el actor que hace de Riker, Jonathan Frakes, que tu dinero y el mío estaba en que el tío va a salir cuando él dirija, porque le encanta ponerse delante y detrás de la cámara a la vez.
Yo creo que el cuarto o el quinto hará. Y luego, pues como es normal de la casa también, en YouTube tenemos muchísimos comentarios. Juanma Sánchez nos ha dicho que cómo ha vuelto con Picard, que estoy encantado con dos episodios y ahora toca escucharos. Soledad, que tenía muchas ganas de escucharnos otra vez, que nos escuchaba antes también en los recaps de Discovery. Y Gabriel Alexander, que nos dice gracias por el podcast. Soy fan gracias a JJ Abrams. Toda la gente se ha incorporado a partir de las películas y de Discovery, que le gustaron mucho los primeros episodios de Picard y mucho más escuchándolos con las referencias y datos de Star Trek, que al final es lo que servimos y lo que intentamos hacer en este programa. César Monterroso nos hacía varias aclaraciones o varias apreciaciones sobre el formato de los androides. Él ve un problema en la nueva serie que está planteando una aventura en toda la galaxia. Yo creo que no es así. Yo creo que se están centrando en general en el cuadrante alfa y que no están yéndose ni al delta, desde luego, que tuvimos en Voyager, ni ningún otro, ni a beta. Zardoz nos decía que está inscrito desde Chile, que al final, pues estas cosas que te permite en los mundos modernos que suscribirte en muchos sitios. Y luego se sabía que nos hablaba mucho de cómo le sirven esa referencia que le hacemos a episodios clásicos que pueden ver o que pueden complementar con eso parte del visionado, Dani.
Sí, ya digo que y lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? Y más en Discovery era más rebuscado. Ostras, mírate esto que te puede recordar si esto te ha gustado, pero aquí es evidente, aquí hay historia que directamente continúa. Yo también quería saludar a Óscar Gancedo, que por fin se ha animado a dejar un comentario público, porque es un tío que nos lleva siguiendo desde Discovery y me escribía a privados porque es amigo personal y nos comentaba cada capítulo, oye, qué bien, tal. Y además era una persona que yo no la tenía por Trekkie y se ha enganchado porque, vaya, es de estas que dicen que les gusta cómo hablamos, tío. Y gracias a Óscar por animarte a escribir ya públicamente lo que venía escribiendo en privado, y como tú, muchos. Así que pasad, que hay sitio, de verdad.
Sí, señor. Al fondo a la derecha, como decía, o a la izquierda, según tenga uno las preferencias, o incluso en el centro. No quedan muchos más de esos, pero vamos, alguna cosa podremos hacer. Cosas, ya sabéis, nos podéis dejar comentarios, como decía Dani, en redes sociales, @fueradeseries, o Daniel Friki en el caso de Dani, o CJ Navas en el mío, en iVoox, en YouTube, que es muy sencillo hacerlo conforme lo escuchéis en cada una de estas plataformas, si lo escuchéis en otro sitio, en Spotify o en Apple Podcast fundamentalmente, o cualquier otro reproductor de podcast, pues ya sabéis, escribirnos por redes sociales o a startrek@fueradeseries.com. La próxima semana, Dani, ¿qué esperas de la próxima semana?
A Riker de una puñetera vez. A ver, la trama va a seguir avanzando. Aquí son 10 capítulos y veo mucha tela que cortar. Vamos a ritmo Discovery, en el sentido de que vamos trama rápido, de que aquí la cosa nos separa. Estos primeros capítulos sí que tenían que ensamblar al crew. Todavía nos tienen que quedar simpáticos. Todavía espero también interacciones en la nave con los nuevos personajes, porque esto no tiene sentido si no logran que establezcamos una conexión emocional con ellos, que suframos y les va a pasar algo. Así que empezará tranquilo el episodio, empezará con mucho diálogo de por qué estás aquí, de nuestras motivaciones, y el señor Riker tendrá que salir por algún lado. Y ya sabemos que otros personajes de la nueva generación también tendrán que aparecer en algún momento dado. No sabemos si como entes oníricos o entes físicos, pero aquí lo estamos esperando porque es tan fácil hacernos felices, la
pero
verdad.
Pero estar, porque han hecho conferencias, han hecho rueda de prensa y yo creo que al final estaría muy feo que lo vamos a casa.
Y les han puesto la cara en el puñetero tráiler de la serie y vamos por el capítulo tercero y todavía es unas en la manga que se están guardando. Fíjate si tiene Discovery para presentarnos, ¿eh? Te engancho con que va a salir esto y no me hace falta enseñarte los primeros capítulos porque te voy a contar cosas que te van a interesar igual. Y es así, tío.
Yo voy a comentar ahora 3 segundos de lo que se ve en The Ready Room, así que si no queréis saber absolutamente nada del siguiente episodio, os podéis parchar. Igual que la semana que viene aquí, al final del todo, haremos también el comentario de los cómics. Lo que vemos en The Ready Room, que es un minutito y medio, es Picard llegando a lo que parece ser el lugar donde están todos los romulanos exiliados a partir del funcionamiento. Llega allí y cómo es recibido, pues prácticamente como un mesías. O sea, lo que es todo el mundo se acerca a él, todo el mundo le toca, al final es el salvador, de alguna forma. Y llega al final a tener una relación con un chaval que se ve desde el principio, un chiquillo, que le está esperando, que algo de relación tiene que tener con él, porque al final le regala un libro. Le lleva un libro que, si no recuerdo mal ahora de memoria cuando estamos haciendo, es Los tres mosqueteros de Dumas, y además se lo da así, se lo da un libro en papel. Nada de tabletas, nada de lo demás. Yo creo que es un ejemplo de, bueno, pues ese Picard totalmente despreciado por la Federación, pues claro, a los que salvó, pues lo tienen, pues es alzado absoluto y totalmente.
Sí, tal y como está escribiendo la escena, que no he podido ver, me recuerda un poquito a Unification, a ese episodio que comentábamos la semana pasada, que era uno doble de la nueva generación, que Picard y Data, disfrazados de romulanos, se iban a Rómulo, porque ya estaba Spock trabajando para que romulanos y vulcanos se volvieran a unificar, ¿no? Dos pueblos que en el pasado se separaron por diferencias filosóficas y tal. Y hay una escena muy parecida, ¿eh? De un nene que está en el movimiento unificador, un nene romulano que va a hablar con Picard, que le enseña un librito, era un librito escrito en lengua vulcana antigua, que hablaba de cuando los pueblos estaban juntos y tal. Y eso de estoy con romulanos y hay un niño y le doy un libro, a mí me despierta ese recuerdo, claro.
Pues volveremos la semana que viene para hablar de qué da ese niño romulano y qué da el cuarto episodio, el primero dirigido por Jonathan Frakes de Star Trek Picard. Comentaremos el cómic, así que tienes una semanita entera para leer Star Trek 2. Picard-Countdown, sí, os pondré el enlace, no os preocupéis, y yo espero haberme leído al menos las primeras páginas de Star Trek 2. Picard 2. The Last Behop.
Sí, señor, Candor Absoluto, Absolute Candor, el título del próximo episodio, el primero que dirige Jonathan Frakes.
Aquí estaremos ese episodio y todo el resto de los que nos quedan de Star Trek Picard para comentarlo semana a semana entre este que os habla CJ Navas y Don DS Daniel Simón. Dani, un abrazo muy fuerte hasta el próximo episodio.
Un abrazote, larga y próspera vida, nos vemos el próximo día.
A todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Engage.